Informativo Más Voces, noticias y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a este tiempo para el análisis informativo. Muchas cosas ocurren a diario en el mundo, por ejemplo en Venezuela, y como era de esperar, la oposición liderada por Enrique Capriles rechazó participar en el diálogo nacional por la paz convocado por el presidente Nicolás Maduro. Jordania, por su parte, advirtió que podría revisar el tratado de paz con Israel como respuesta al debate en el Parlamento israelí de una ley que pretende imponer la aplicación de la soberanía del Estado hebreo sobre la explanada de las mezquitas en Jerusalén. Por cierto, el año pasado fue el más violento desde el final de la Segunda Guerra Mundial, en 1945, ya que registró un total de 414 conflictos, de los cuales 45 fueron altamente violentos y 20 guerras, según se desprende del Barómetro de Conflictos 2013, elaborado por el Instituto Heidelberg para la Investigación de Conflictos Internacionales, que forma parte de la Universidad de Heidelberg en Alemania. Pero hoy, nuestros contenidos son los siguientes. Nos iremos hasta Ucrania para saber cómo está la situación en el país y sobre todo también en la República Autónoma Ucraniana de Crimea. Nos iremos a Panamá para conocer cómo un proyecto hidroeléctrico está poniendo en riesgo el hogar ancestral de comunidades indígenas en Gabe Bugle, en el río Tabasará. Y finalmente, las 5 mayores ONGs ecologistas del Estado español presentaron sus 14 propuestas para los candidatos y candidatas al Parlamento Europeo en las próximas elecciones europeas. Un saludo de Rafael Cuesta, nombre de todo el equipo y de todas las radios comunitarias libres y sociales que entran en sintonía. Comenzamos.
Síguenos en internet masvoces.org.
En Ucrania, el Parlamento eligió como primer ministro del gobierno de transición a Arseniy Yatsenyuk, exministro y líder parlamentario del partido de la condenada por enriquecimiento ilícito y ahora excarcelada Yulia Timoshenko. Yatsenyuk dijo estar comprometido con la integridad territorial y la unidad de Ucrania. Indicó que utilizará todos los medios legales para estabilizar la situación en Crimea, y es que un grupo armado tomó en la madrugada de este jueves las sedes del Parlamento y el gobierno de la República Autónoma Ucraniana de Crimea en el sur del país. Los asaltantes, unas 60 personas según testigos, izaron la bandera rusa y un cartel en el que se lee Crimea es Rusia. Según la agencia ucraniana Unian y el portal ruso Life News, el grupo se hace llamar Autodefensa de la Población Rusoparlante de Crimea. Conforme a los informes de Life News, este grupo está formado por exmilitares y antiguos agentes de los servicios secretos sin que se precise de qué país son. El Parlamento de Crimea fijó este jueves la fecha de un referéndum para ampliar su autonomía. Será el próximo 25 de mayo, el mismo día en el que se celebrarán las elecciones ucranianas. Estamos convencidos de que solo un referéndum para la modificación del Estatuto de Autonomía y la ampliación de sus prerrogativas permitirá a los crimeanos determinar por sí mismos, sin presiones exteriores y dictado, el futuro de su autonomía, ha declarado el presidente del Parlamento de Crimea. La península de Crimea, bañada por el Mar Negro, cuenta con unos 2 millones de habitantes, de los cuales casi un 60% son rusos, un 25% ucranianos y un 12% tártaros. Es la única región ucrania con mayoría étnica rusa y el último bastión opositor a la coalición que ha tomado el poder tras el derrocamiento del presidente Yanukovych el sábado pasado. Por otra parte, el depuesto Víctor Yanukovych ha reaparecido este jueves en declaraciones a agencias rusas para reivindicar que sigue siendo el presidente legítimo y pedir a Rusia que garantice su seguridad. Yanukovych está en paradero desconocido. Mientras, el Ministerio Ruso de Exteriores ha hecho un comunicado donde denuncia que el acuerdo sobre la resolución de la crisis en Ucrania, firmado el pasado 21 de febrero en presencia de los ministros de Exteriores de Alemania, Polonia, Francia y Rusia, no se está cumpliendo. Afirma que las personas armadas todavía no han rendido las armas y no han liberado los edificios administrativos. El Ministerio Ruso señala que ya se ha olvidado el acuerdo sobre una investigación conjunta de los actos violentos, al igual que la obligación de crear un gobierno de unidad nacional. En vez de ello, como se dijo en Maidán, se está creando un gobierno de ganadores que incluye representantes representantes del nacionalismo radical. Se han olvidado los acuerdos de la reforma constitucional, que según el acuerdo firmado el 21 de febrero debe tener lugar antes de las elecciones presidenciales. El gobierno ruso insta a que los socios internacionales que inicialmente apoyaron a la oposición, iniciaron y apoyaron el acuerdo del 21 de febrero, se den cuenta de su responsabilidad en el cumplimiento del acuerdo. También llama mucho el cambio de actitud de Estados Unidos, la OTAN y la Unión Europea. Desde la llegada al poder de los detractores de Yanukovych, la Unión Europea ha envuelto a las nuevas autoridades ucranianas con gestos y buenas palabras. Así se pronunciaba Catherine Ashton, la jefa de la diplomacia europea.
Estamos aquí para decir simplemente, queremos apoyar y ayudar a este país para que se fortalezca y desarrolle en la manera que elija.
La Unión Europea ha hecho borrón y cuenta nueva, no ha puesto ningún pero al cambio de gobierno en Ucrania, tampoco ha hecho mención al comportamiento de los grupos de ultraderecha durante y después de la crisis. Unas organizaciones que cada día van adquiriendo más poder en Ucrania. La policía ha desaparecido prácticamente del centro de Kiev, al igual que en otras localidades del este del país, y son los grupos violentos de ultraderecha los que se han responsabilizado de la seguridad. Eso sí, de una curiosa manera. Escuchamos a Alexander Mutsitsko, integrante del grupo ultraderechista denominado Sector Derecho, quien micrófono en mano se dirigía así a la población.
Os lo advierto, si alguien en esta ciudad, esta zona, se dedica a la anarquía y el saqueo, los escuadrones del sector derecho dispararán a los bastardos en el acto. Así habrá orden y disciplina.
Este tipo de grupos han dejado su huella muy visible para quien camine por los alrededores de Maidán, en Kiev, donde ahora abundan las pintadas de cruces celtas, esvásticas y pintadas de colectivos skins neonazis. Enrique Santiago Romero, abogado y secretario de Refundación y Movimientos Sociales de Izquierda Unida, pide más compromiso de la Unión Europea con el aumento del poder de la ultraderecha en Ucrania.
Evidentemente la Unión Europea, si tanto interés tiene en defender los valores democráticos, lo primero que tiene que hacer es exigir que bajo ningún concepto ninguna persona vinculada a estos grupos paramilitares fascistas, ultraviolentos, forma parte ni del gobierno ni de ninguna estructura de la administración pública ucraniana.
Pero la forma en la que los grupos paramilitares neonazis se enfrentaron a los policías antidisturbios y finalmente consiguieron echarlos de la plaza de Maidán les ha colocado en una posición privilegiada. Fueron ellos quienes también presionaron hasta el final para que huyera Yanukovych. Muchas personas que ahora pasan por la Plaza de la Independencia les homenajean. La valentía de los radicales prevalece por encima de cualquier connotación ideológica. Les sienten como sus héroes.
Estos son nuestros héroes. Esta frase ha comenzado a ser muy popular, pero sentimos que son como nuestros hijos.
Los ultraderechistas van ganando terreno de acción. En los últimos días, decenas de edificios del partido de Yanukovych han sido quemados, han tirado estatuas de Lenin y del soldado desconocido de la Segunda Guerra Mundial. Y además han amenazado con eliminar todo rastro de la cultura rusa presente en Ucrania. La radicalidad del discurso no solo es de los paramilitares, sino también del partido nacionalista y ultraderechista Svoboda, que está en el Parlamento. Por su parte, al igual que la Unión Europea, el gobierno de Estados Unidos ha amenazado a Rusia advirtiendo que no interfiera en el proceso político que se está dando en Ucrania, algo que resulta curioso cuando es precisamente Estados Unidos y sus aliados quienes han mostrado durante meses una tremenda injerencia apoyando el cambio de gobierno por formas no democráticas en Ucrania. Así lo ve el analista internacional, director del Espía Digital, Juan Antonio Aguilar.
Esto es lo propio de la desfachatez del gobierno de Washington. Ellos que han estado interfiriendo totalmente desde hace 3 meses en los acontecimientos de Ucrania, ahora cuando ven la reacción rusa, la reacción de la población prorrusa de Ucrania, pues intentan convencernos a la opinión pública de que no debe haber injerencia. Pues si no debe haber injerencia, lo primero que tienen que haber hecho es no haber actuado de la forma que han actuado, orquestando, planificando y ejecutando un golpe de Estado. Ahora ya es imposible volver atrás. No es que vaya a haber injerencia, es que simplemente la población de Ucrania ya ha tomado el control de sus propias instituciones. Y las últimas noticias que tengo es que en la zona de Kharkov incluso se ha abierto la frontera en cualquier momento para si se necesitara la ayuda del ejército ruso. O sea, esta es la situación.
La situación política en Ucrania ilustra uno de los puntos calientes de las tensiones políticas, militares y geoestratégicas entre Estados Unidos y Rusia.
Bueno, realmente lo que estamos viendo es un punto caliente de esa ya guerra fría, pero que no se ha iniciado ahora. esta Guerra Fría se inició fundamentalmente en su fase actual, de forma clara, desde que Rusia y otros países decidieron no permitir una intervención de la OTAN en Siria. Desde ese momento está claro que ya a nivel geopolítico mundial se estaba ante una nueva situación de guerra fría. Esto simplemente es un punto caliente, muy caliente, más vamos a ver más en Venezuela, en otros puntos del globo, donde se van a dar situaciones similares.
Era el director de El Espía Digital y analista de asuntos internacionales, Juan Antonio Aguilar.
Informativo más voces.
En Panamá, las comunidades indígenas en Gabe Bugle se enfrentan a la aprobación del proyecto hidroeléctrico llamado Barro Blanco, firmado por el gobierno y la empresa Genisa, que supondría el desplazamiento y avasallamiento de los derechos de los pueblos originarios en las márgenes del río Tabasará. Pero además del desalojo de las comunidades, el proyecto supondría la despiadada destrucción de bosques, de especies de plantas y animales únicas del río, y que han documentado organizaciones ecologistas que vienen trabajando desde hace años con las comunidades indígenas. Por tanto, el proyecto hidroeléctrico, cuya obra ya alcanza un 60% de ejecución, no aporta beneficios a las comunidades, siendo por el contrario destrucción a su identidad y cultura. Son alrededor de 6,7 hectáreas las que se verán afectadas en un proyecto que originalmente generaría 20 megavatios de electricidad, pero que ha sido aumentado a 29 megavatios. En Panamá, diversos movimientos sociales y organizaciones de derechos humanos y ecologistas están reclamando a la Corte Suprema de Justicia que emita una orden de nulidad contra la resolución que aprobó el estudio de impacto ambiental del proyecto, que consideran anómalo y mentiroso. Las comunidades indígenas son conscientes de la importancia de la presión solidaria nacional e internacional y reclaman apoyo desde cualquier lugar del mundo para conseguir frenar el desalojo y el destrozo ambiental. Hacen un llamamiento de alerta para las acciones en defensa de los derechos humanos. Radio Temblor, emisora comunitaria de Panamá del colectivo Voces Ecológicas, nos ofrece la información y la entrevista con una portavoz de las comunidades indígenas afectadas.
El pueblo indígena Nobe Buglé de Panamá se encuentra en resistencia, pues, debido al permiso que le otorga la Autoridad de los Servicios Públicos a la empresa Genisa, que construye el proyecto hidroeléctrico Barro Blanco sobre el río Tabasará. Un permiso que le otorga, pues, para que puedan ingresar a la finca y de esta manera desalojar a familias que viven del río, viven de las tierras y viven de esta forma cultural de vivencia. Y por ende, nosotros tenemos que darle seguimiento a estas formas de imponer un modelo de desarrollo que no es conveniente con la vivencia cultural, la idiosincrasia y, por supuesto, la forma de vida en armonía con los derechos humanos y los derechos de la madre tierra. Bueno, y ahora estamos con Wendy Bagama. Ella es del movimiento Disrabil. Y bueno, Wendy, gracias por estar con nosotros. Y bueno, ¿qué nos puede decir de las últimas acciones sociales de resistencia comunitaria que ustedes han tenido ante este proyecto hidroeléctrico Barro Blanco?
Sí, buenas noches. Nosotros, el pueblo Nobe de acá, de la área anexa de la comarca Nobe Bugre, de la comunidad de Quiarda, Palomaro, Quebrada Caña, Quebrada Plata y Mueri y otras comunidades se han movilizado hoy para estar acá, Quiarda y en el campamento, porque el ACET dictó una resolución donde está diciendo que entraría el ACET con la maquinaria en la área y pidiéndole apoyo a gobierno y justicia. Para nosotros esto es una violación de derechos a nuestro territorio. Y por eso la población Nobe se ha movilizado, porque cuando se hizo el estudio de impacto ambiental del proyecto Barro Blanco, Genisa dijo que en ningún momento habría poblaciones afectadas, porque ellos no vieron nada, no había personas, no había nada. ¿Por qué ahora es la necesidad entonces de que nosotros tenemos que desalojar? Es más, ellos se han adjudicado, se están adjudicando una tierra comarcal, cuando la ley 10 que crea la comarca dice que la tierra comarcal no se puede apropiar, enajenar y todo eso. Ellos están violando ese procedimiento cuando ellos han venido a través de la autoridad de servicio público, adjudicarse la tierra de las comarcas. Y es la tierra que nosotros cultivamos y allí vivimos. Cuando hemos cerrado la vía interamericana, no es porque nosotros queremos afectar a terceros, hacer daño, sino es para anunciarle al gobierno que éramos afectados, que no queremos ese proyecto. En todo momento no han juzgado que nosotros queremos estar creando problemas. Ahora nos vienen a crear problemas en nuestra casa, hasta donde tenemos que desalojar nuestra casa sin saber dónde vamos ubicarnos, porque la parte que, de la tierra que estamos ubicados es la única lugar donde podemos vivir, ubicar la casa. La otra parte son puros cerros donde vamos a vivir. Por eso las poblaciones se movilizaron a esperar el ACET, y el ACET no vino, pero nosotros seguimos pendientes, porque lo que creemos que si no vino hoy, pero ellos van a venir mañana pasado, y simplemente para dejarnos, para hacer ver que ellos no van a hacer nada, pero sorprendernos como están acostumbrados de hacer. Y por eso que nosotros acá nos mantenemos pendientes en el campamento. Si el gobierno quiere dialogar con la población, que venga a dialogar con la comunidad afectada, porque esto es una burla a nosotros. El pueblo Ngobe fue a la calle en 2011 y 2012, no solo por minería, fue también, mira, todos los sectores del distrito Munón también se fueron a la calle, pero pensando que se iba a lograr a través de eso llegar a un acuerdo para que se cancelara Barro Blanco. Y ellos dijeron que no había prueba y que éramos mentirosos. Por eso establecieron la mesa de diálogo. Ahora hay un informe de peritaje y un informe de verificación de campo, que sí somos afectados. Entonces, ¿cuál es el problema? Y si ellos quieren dialogar, que venga a dialogar con nosotros, los afectados, de forma directa, y no debe haber ningún intermediario. Es suficiente, ha habido intermediario y simplemente se están adjudicando la tierra. Entonces, ¿cuál es el procedimiento? ¿Cuál es el diálogo entonces?
¿Qué último mensaje le puedes dar a la comunidad nacional e internacional ante esta situación que están ustedes afrontando, ¿no? Y que pues saben que están construyendo otro mundo posible también con alternativas ante ese modelo de desarrollo imperante?
Bueno, a todos aquellos panameños, la área campesina y todo a nivel nacional, le hacemos llamado a mantenerse alerta, porque a veces nosotros, por callar, el gobierno viene, hace y nos quita. Nosotros, el pueblo panameño, tenemos derecho a manifestarnos por nuestro derecho. El pueblo no ve en estos momentos, no ahora, el pueblo no ve, nosotros lo hemos mantenido en las calles protestando, no es porque, como dije anteriormente, no es porque queremos crear problemas, es que ya no nos queda espacio, se nos está quitando el último espacio que nos queda. Por eso yo le pido a todos los pueblos panameños, los indígenas que no están en la comarca, pero son indígenas que están a nivel nacional, que estén pendientes y alerta, porque nosotros no podemos seguir permitiendo que a nosotros se nos siga quitando los pocos que nos queda.
Bueno, y como último punto, nosotros queremos manifestar que ha sido una noticia trascendental en las redes sociales, que pese a otras noticias que se están dando no solamente nacional sino internacional, nosotros queremos hacerle un llamado también a los medios convencionales de que hay que darle seguimiento a esta problemática de los conflictos socioambientales, exigir a los candidatos a la presidencia aquí en Panamá, que cuál es su posición frente a estos megaproyectos que están perjudicando a las poblaciones, a nuestros recursos naturales. Así que, compañero y compañera, nosotros nos despedimos, nuestro agradecimiento por estar con nosotros, con Radio Temblor, medio alternativo del colectivo Voces Ecológicas.
Informativo Más Voces.
Las cinco mayores organizaciones ambientales del Estado español, Ecologistas en Acción, Greenpeace, Amigos de la Tierra, SEO Birdlife y WWF, consideran que las políticas europeas han agravado los problemas sociales y ambientales, por lo que proponen un cambio de rumbo y han presentado un documento con 14 propuestas dirigidas a los políticos y políticas que concurrirán a las próximas elecciones europeas. En ellas ponen de manifiesto la necesidad de apostar por poner a las personas y al medio ambiente en el epicentro de las políticas europeas para salir de la crisis de forma justa y sostenible. Desde la emisora comunitaria de Leganés, Ecoleganés, nos ofrecen la entrevista con Lilian Spendler, directora de Amigos de la Tierra, quien nos explica las propuestas.
Sí, bueno, como viene siendo habitual, antes de comicios electorales nos juntamos las 5 organizaciones ecologistas de ámbito estatal, es decir, Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, Silverlife y WWF, para hacer propuestas, bueno, análisis de la situación en materia ambiental y sobre todo propuestas a los candidatos para que las puedan llevar a su programa electoral. Entonces, nos hemos centrado, esta vez, bueno, nos ha salido una cifra de 14 peticiones, bueno, que hace un repaso un poco por todo el panorama ambiental. ¿Y por qué lo hacemos? Porque pensamos que estos comicios son muy importantes. Porque en la Unión Europea, a raíz de la crisis económica, estamos viendo cómo el medio ambiente ha pasado a segundo plano y, de hecho, también en España, ¿no?, se está reflejando este fenómeno. Y con las elecciones al nuevo Parlamento Europeo es esencial que los nuevos diputados europeos tengan en cuenta que legislar a favor del medio ambiente también tiene un componente a favor de la economía, una economía mucho más en consonancia con la preservación del planeta. Entonces, no sé si os comento algunas de las medidas.
Sí, nos interesa un poco sobre todo eso, que nos digas, hombre, a lo mejor son muchas, no lo sé, pero las que puedas ir, las más importantes, para un poco para que los oyentes sepan qué es un poco lo que estáis proponiendo.
Sí, en primer lugar, bueno, por supuesto, no podía ser de otra manera. Hablamos de cambio climático y de energía. El cambio climático es uno de los retos más graves al que nos estamos enfrentando. De hecho, ya lo estamos viendo con fenómenos atmosféricos extremos, ¿no? No más tarde de que hace unas semanas atrás, pues lo hemos visto incluso en la costa española, en el norte. El Parlamento Europeo tendrá que empujar para que la Unión Europea se comprometa con reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero, que son los que provocan el cambio climático. Porque tenemos que mandar un mensaje muy claro al resto del mundo de que Europa se compromete y además ese compromiso, como decía, permitirá una nueva sociedad, una nueva economía baja en carbono y es la única posible de cara al futuro. Y luego hemos hablado también de recursos naturales, porque la Unión Europea está utilizando mucho más recursos naturales del que puede encontrar dentro de sus propias fronteras. Aquí estamos hablando, por ejemplo, de materiales. Todo el mundo es consciente de que importamos muchos materiales, pero también con los productos de consumo que consumimos aquí en Europa, estamos importando el agua que ha sido necesario para fabricarlos, la tierra también cuando hablamos, por ejemplo, de productos alimentarios, etcétera. Entonces es muy importante poder medir cuánto recurso consumimos en Europa, sobre todo para reducirlos, porque si queremos un reparto equitativo, no todo el mundo podrá consumir con el nivel que tenemos aquí en Europa. Y de ahí también una buena política de residuos. En tema de residuos es esencial fomentar el reciclaje, reutilización, por ejemplo, a través de instrumentos como un depósito que damos para los envases y luego lo devolvemos y nos devuelven la pequeña cantidad que hemos puesto. Eso es una de las medidas que estamos pidiendo. Por supuesto, biodiversidad es muy importante. La biodiversidad es muy rica en Europa, pero desgraciadamente no se cuida como se debería, ¿no? Y aquí hay un potencial de unas políticas, por ejemplo, para preservar la Red Natura 2000, esencial. Bueno, son 14, igual no llego a todas, pero luego también hemos comentado algo de productos químicos, porque es que dentro de los temas ambientales, pues es un poco la olvidada, que son productos a menudo peligrosos que están en nuestra vida de todos los días, pero sin embargo no nos damos cuenta porque realmente son invisibles. Entonces, la Unión Europea ya tiene reglamentos para intentar disminuir la exposición a productos químicos peligrosos, pero todavía queda mucho margen para ir más allá de lo que ya existe y en particular los productos químicos que afectan a nuestro sistema hormonal. Luego, también una cosa que me gustaría destacar dentro de todas estas propuestas es que la Unión Europea está negociando un tratado de libre comercio con Estados Unidos. Y a lo mejor la gente puede decir, ay, ¿eso qué tiene que ver con el medio ambiente? Pues tiene mucho que ver en lo que comentaba al principio de ese ambiente de desmantelamiento de la legislación ambiental. Porque ese tratado que se está negociando está intentando, bueno, por parte de los sectores económicos, de las grandes empresas, están intentando eludir las legislaciones ambientales, como por ejemplo en materia de alimentación, por ejemplo la carne con hormonas, pues en Europa no está autorizado. Pues bien, se está negociando de que pueda entrar carne de estas características, o los transgénicos que están bastante regulados, los alimentos transgénicos, ¿no?, que están bastante regulados en la Unión Europea y sin embargo en Estados Unidos están mucho menos regulados y entonces, bueno, todo lo que hemos conseguido de protección del medio ambiente y de protección del consumidor, que es muy importante, lo podíamos perder. Entonces aquí hemos pedido a los eurodiputados que tengan muchísimo cuidado con los acuerdos comerciales que se firmen con otras regiones del mundo. Esta semana misma vamos a mandar estas propuestas a todos los partidos políticos para que lo pudieran tomar en cuenta dentro de sus programas electorales. Tenemos previsto también reunirnos con, bueno, intentamos que sea con los cabezas de lista, todos no se conocen todavía, pero bueno, dentro de poco ya se conocerán, entonces también tenemos previsto reuniones y luego queremos organizar, más bien ya cuando se acerquen los comicios, un debate donde los candidatos puedan expresar pues su compromiso con el medio ambiente y en particular su compromiso con las 14 propuestas que hacemos. Entonces, de nuevo convocaremos a los medios, pero ya pudiendo ofrecer que los candidatos se expresen y que en esta ocasión ya no solamente sean peticiones de las organizaciones ecologistas, sino oír de primera mano a los candidatos.
Bueno, pues no sé si quieres añadirnos algo, Lilian. Un poco ya hemos recogido todo lo que estabais con estas propuestas, pero no sé si nos queda algo en el tintero.
Bueno, simplemente animar a las personas que nos escuchan a estar pendientes de los programas electorales. Como decía al principio, es representa unas elecciones muy importantes para el futuro del planeta y que tiene bastante repercusión en España. Solamente hablando de cambio climático, pues por el interés de España y no solamente a nivel ambiental, hay que luchar contra el cambio climático. Entonces, aunque fuera solamente para este tema, muy importante que a la hora de elegir un partido, un candidato, se tome en cuenta el medio ambiente.
Pues Lilian Spendeler, directora de Amigos de la Tierra, ha estado con nosotros contándonos un poco estas propuestas que están intentando presentar para que se tengan en cuenta en el Parlamento Europeo. Suerte, Lilian.
Muchísimas gracias, un placer.
Síguenos en Twitter, @más_voces.
Aquí terminamos por hoy. Agradecemos como cada día vuestra atención. Os esperamos en la cita informativa de mañana. Hasta entonces, un saludo.